En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión de la actualidad permanente del misterio de la cruz. Ustedes se dan cuenta que hay muchas ofertas hoy en la iglesia, y eso es bueno. Encontramos el camino neocatecumenal, este sistema de retiros de Emaús. Encontramos los cursillos de cristiandad, la renovación carismática. Es decir, hay muchas propuestas, hay muchas ofertas, y eso en sí mismo es bueno, porque yo creo que cuantas más puertas tenga la casa de Dios, más posibilidades hay de que las personas se sientan acogidas, encuentren una oportunidad para... ¿para qué? Para recibir el regalo del amor divino. Entonces, según eso, yo creo que tenemos que preguntarnos sobre lo específico de nosotros como movimiento católico Sanctus. Y ustedes se han dado cuenta el énfasis continuo en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz de Cristo. Ustedes se dan cuenta que ese es como nuestro centro, esa es la cumbre a la que siempre miramos. Como cuando uno tiene que orientarse en algunos lugares y lo primero que hace es mirar hacia una cierta parte. Así, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, hacia el oriente se encuentran lo que llamamos los cerros. Son estribaciones de la cordillera oriental. Y eso significa que cuando uno está en Bogotá, la manera más fácil de orientarse es precisamente mirar hacia los cerros. Y donde está esa cadena montañosa, donde está esa especie de sierra, ahí es. Ese es el oriente. Entonces nosotros hacemos lo mismo con la cruz. Es nuestro modo, podríamos decir, más usual de orientarnos. Todos los temas siempre los miramos o queremos mirarlos desde esa orientación. Y esto suscita preguntas y a veces incluso desconfianza en algunas personas y también en sacerdotes. Hay sacerdotes que encuentran bastante extraño ese énfasis continuo en la cruz. Así, por ejemplo, tenemos el caso de un sacerdote que en una comunidad en otro país les dice: pero ustedes, ¿por qué insisten tanto en la cruz si ya el Señor resucitó? Si ya Cristo resucitó, ¿por qué seguir insistiendo tanto en el misterio de la cruz? Pero es que la cruz tiene un mensaje permanente. Y ese mensaje permanente y actual es el que yo quiero destacar en este momento. Es decir, cada uno de nosotros tiene que llegar a un punto en que pueda repetir la frase de San Pablo: yo no me avergüenzo de la cruz de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que convertir esa cruz como en una especie de estandarte, una especie de bandera, como una especie de carta de presentación. Miremos por qué es actual la cruz, pero para eso hay que mirar primero por qué se ha rechazado tanto el misterio de la cruz. Eso también lo tenemos que mirar. ¿Qué es lo que la gente está rechazando? Quienes estuvieron en la sesión de retiro espiritual anoche celebraron junto conmigo la noticia de cómo el Tribunal Supremo de Justicia en Italia, oponiéndose a una determinación del Consejo de la Unión Europea, dice que sí se pueden conservar los crucifijos en las escuelas y que eso no ofende la libertad religiosa ni la libertad de conciencia. Que un tribunal tan alto tenga que hacer un pronunciamiento de esa naturaleza, que está indicando, pues que hay mucha gente que quiere quitar la señal de la cruz de todas partes. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que aquí estamos en un salón dentro de una iglesia católica y yo creo que cuesta bastante trabajo encontrar la cruz. Aquí tal vez el cruce de estos dos paneles es el que puede servir de cruz. Insensiblemente o descaradamente nos quitan la cruz. Y eso sucede dentro y fuera de la iglesia. La cruz va desapareciendo. Ya en muchos lugares se toman esas determinaciones. En España, por ejemplo, que ustedes saben que está bajo una campaña agresiva de secularización, se ha quitado la cruz de muchos lugares. Hoy me encontré con una noticia que el presidente de la provincia de Castilla, allá en España, porque es que los españoles son así, son intensos, el presidente allá de Castilla, ellos se dividen por provincias y autonomías y todo esto, yo no conozco el todo la terminología, pero este es el presidente de Castilla, que se entiende que tiene una responsabilidad como de gobernador, diríamos, en otros países dentro de esa región. Entonces dice que en el calendario que les reparten a los estudiantes ya no sale la palabra Semana Santa, sino que ahora eso se llama descanso entre el segundo y el tercer semestre. Mire ese nombre tan largo, para no decir Semana Santa. Descanso entre el segundo y el tercer semestre. Y ese descanso entre el segundo y tercer semestre está en la fecha de la Semana Santa, pero ya no se le llama Semana Santa, para que salga el nombre, para que desaparezca el nombre. La agenda que se supone que iba a ser como la agenda oficial de los estudiantes en la Unión Europea, que qué dolor que todas estas noticias vienen de Europa, que cristianizó al mundo, ¿no? La agenda estudiantil desapareció las fiestas cristianas. Entonces el 25 de diciembre no sale Christmas, ni sale Navidad, ni sale Nacimiento de Cristo, sino simplemente día festivo. ¿Por qué es festivo? No se dice. Desaparece el nombre de Cristo, desaparece la Navidad, desaparece la Semana Santa. Fíjate cómo es un esfuerzo concertado por hacer desaparecer todo lo cristiano y especialmente hacer desaparecer la cruz. Hay un fastidio total hacia la cruz. Ese fastidio tiene muchas raíces. Uno, por supuesto, es el interés de que el nombre de Cristo desaparezca, de que el cristianismo desaparezca. ¿Por qué esa enemistad con Cristo? Porque la iglesia es una institución incómoda para los intereses de muchas personas. En lo que tiene que ver especialmente con la familia, la iglesia es prácticamente la única institución que se opone a lo que se llama la agenda progresista y la agenda gay. La única institución que se opone frente al mercado de los métodos artificiales de anticoncepción y frente a otro mercado mucho más sangriento, que es el del aborto, prácticamente la única institución internacional que se opone se llama Iglesia Católica. Entonces, quitar la iglesia es algo que interesa a estas personas porque la iglesia les estorba. Hablemos un poquito de esto. Miremos el caso de los métodos anticonceptivos. Se suele hablar de métodos naturales y métodos artificiales, pero hay una gran diferencia. Los métodos naturales o son gratis, es decir, no le reportan dinero a nadie, o son casi gratis. Se trata sobre todo de conocer y de observar los ciclos de la mujer y el cambio en el cuerpo de la mujer. Y eso no necesita mucho dinero. Todas estas observaciones que hay que hacer, que con el método Billings y con el otro método no sé cuánto, el método del ritmo, el método de la temperatura, son económicamente muy económicos, valga la redundancia. En términos de dinero son muy económicos. Eso significa que quienes practican estos métodos naturales no están pagando un impuesto que sí pagan los que practican métodos artificiales. Las mujeres que se ponen parches anticonceptivos, o que se inyectan hormonas, o que toman la píldora, o los hombres que utilizan, o las parejas que utilizan el preservativo, sea para la mujer o para el hombre, no se dan cuenta, pero están pagando un impuesto. Es el impuesto por tener sexo. La sexualidad tiene un impuesto. Ya le pusieron impuesto al sexo. Entonces, las personas a las que se les dice continuamente, tenga mucho sexo, pero protéjase muy bien, ¿qué es lo que se le está diciendo? Pague su impuesto al sexo. Eso es lo que se le está diciendo. Entonces es un impuesto a la sexualidad. Y como impuesto al sexo, interesa que la gente consuma. Por eso fíjate que las campañas de sexo seguro, las llamadas campañas de sexo seguro, no se limitan a decir que la gente tiene que protegerse, no, sino que invitan a una vida sensual, a una vida promiscua, a una vida de gran ejercicio de intimidad. ¿Por qué? Porque en realidad la campaña lo que quiere es consumidores. La campaña lo que quiere es que se pague el impuesto al sexo. Eso es lo que quiere. Y por supuesto, como se trata de un impuesto que engendra o que produce millones y millones de dólares, cuando aparece una institución que se llama la iglesia y dice, ese no es el sistema, esa institución está dañando ese negocio. Resulta que hay mucha gente que está educando a sus hijos con ese impuesto. Hay mucha gente que está edificando su casa con ese dinero. Literalmente hay casas enteras, que no son casas sino mansiones, hechas a base de condones. Esas casas fueron construidas a base de condones. Obviamente, no quiere decir que se utilizaran los preservativos en las paredes, pero deberían hacerlo. Sino que el dinero para construir esas mansiones, el dinero para que esas personas puedan pasear por el mundo, el dinero para que puedan hacer la cuarta piscina en su casa, ese dinero salió de esa industria. Pero hay una persona, hay una institución, digo mejor, que se opone a ese negocio. Esa institución se llama la iglesia. Entonces la iglesia estorba para todo ese sistema económico. El aborto es un negocio. Es uno de los negocios más lucrativos, porque una vez que el aborto se consolida como un derecho reproductivo de la mujer, en su calidad de derecho tiene que ser protegido por el Estado. El gran interés de la industria del aborto es precisamente eso, asegurar que el Estado paga los abortos. Como es un derecho, entonces el Estado tiene que respaldar los derechos de la mujer. Y se supone que es un derecho de la mujer abortar. Por consiguiente, las personas que entran a la industria del aborto tienen tan seguro su dinero como los que trabajan para el gobierno. Ser un médico abortista significa ser un funcionario de un Estado. Eso es más o menos lo mismo. Entonces, si se tiene una clínica donde se practican abortos, se tiene una fuente continua de dinero. Una clínica de abortos es una caja donde le entra por un lado un chorro de dinero y le sale por otro lado un chorro de sangre con pedacitos de manos, de pies, de cabezas y de riñones de fetos. Eso es una clínica de abortos. Así es como funciona. Ese dinero está seguro. ¿Y ese dinero de qué depende? Depende únicamente de que la mujer diga que quiere deshacerse de su criatura. Como está únicamente en el derecho de ella, entonces nadie puede oponerse a eso. De las últimas barbaridades de este país, por el que hay que orar tanto y que se llama España, de las últimas barbaridades de España, es que en la ampliación de la ley del aborto, las niñas en edad reproductiva, que son menores de edad, no tienen que pedirle consentimiento a los papás para abortar. Entonces, en la España actual, una niña de 16 años queda embarazada y no tiene ni que informar al papá, ni que pedir permiso al papá, ni que pedir dinero al papá, sino que ella, por sí misma, a los 16 años, puede determinar ese aborto y ese aborto se lo tiene que pagar el Estado. Por consiguiente, estamos frente a un negocio multimillonario, porque para que ese aborto no ocasione la muerte de la mamá, por supuesto ocasionará la muerte del feto, pero para que no ocasione la muerte de la mamá tiene que sucederse en ciertas condiciones, hay que pagarle al especialista de la muerte. Entonces, cuando la iglesia se opone al aborto, está dañando esa industria. Está dañando esa fuente de economía. Ustedes convénzanse, mis amigos, de que detrás de estos problemas morales hay gigantescos intereses económicos. Vamos a ver el tercer y último ejemplo para que se vean las raíces del odio a la iglesia, porque a veces uno no se explica por qué hay ese odio a la iglesia. Pues tiene que ver con esto. Nuestro tercer ejemplo, que lo he mencionado en varias charlas, tiene que ver con el impulso, con la propagación, con la imposición de la cultura gay. ¿De dónde viene esto y a quién beneficia? Beneficia fundamentalmente al turismo, por una parte, y luego tiene otra serie de ramificaciones en sus beneficios, dada la corrupción en la que se encuentran tantas empresas. Pero hablemos del tema del turismo. En Argentina, hace un par de años, abrieron un hotel, o no sé si una cadena de hoteles, con especialización en clientes gay. Es decir, son gay-friendly hotels. Eso significa que todo dentro del hotel está dispuesto para que las personas que tienen esta orientación sexual puedan llegar ahí y se sientan a gusto. Es decir, que nada les incomode, que nada les moleste, que estén realmente disfrutando su tiempo de vacaciones. Bueno, entonces le hacían una entrevista a uno de los gerentes de estos hoteles. Y bueno, como de todas maneras sigue siendo algo relativamente nuevo y extraño, pues el periodista o la periodista hacía énfasis en eso, en que se trata de una cosa nueva. Y le preguntaban al gerente qué lo había llevado a él a tomar esa posición, llamémosla novedosa o de vanguardia. El hombre nos hizo un gran favor porque fue muy honesto. Y en su honestidad, dice este empresario argentino, te lo voy a poner de esta manera. Una persona gay promedio tiene una capacidad de gasto 9 o 10 veces mayor que una persona heterosexual con su familia. Porque de lo primero que aprende la persona heterosexual cuando va con su familia a vacaciones es que, precisamente porque se trata de familia y porque se trata de movilizar tanta gente con tantos cuidados y con todo lo que hay que hacer, los gastos pues hay que medirlos. Entonces, ¿qué hace una mamá cuando va de vacaciones con los niños? Pues tiene que limitar los gastos. Y si el niño empieza a decir, yo quiero esto, y lo pide y no se lo come, y luego yo quiero esto, no, espérate que no te comiste tal otra cosa. Así la mamá educa al hijo, o el papá educa al hijo. Es lo normal. Entonces, vamos de vacaciones y vamos en familia, pero hay que restringir los gastos. La mentalidad del adulto, en su exuberancia y en su deseo de satisfacerse y de satisfacer a su pareja, no tiene límites. Entonces, para la pareja hay que gastar lo que sea. Es decir, una persona gay actúa, de acuerdo con lo que decía este señor, actúa con la mentalidad del que está perpetuamente cortejando, tratando de convencer a su pareja. Tú sabes que la época en la que más se gasta dinero precisamente es en el cortejo, porque de lo que se trata cuando se está enamorando a una persona es en parte impresionarla. Entonces, para lograr impresionar a la persona, pues hay que ir al restaurante costoso, lo cual crea la ilusión de que todas las semanas luego van a seguir yendo. Pero ya después viene una cosa que se llama matrimonio, y entonces se pasa rápidamente del restaurante de 5 estrellas a la sanduchería de 2 estrellas. Es una de las transformaciones que trae el matrimonio. La persona que está en cortejo tiene una lógica para manejar su dinero. Ahorra, se viste lo mejor posible, se maquilla lo mejor posible, se perfuma lo mejor posible. Todo eso es dinero. Una vez que ya ha sucedido el matrimonio, entonces ya la gente suelta un poco amarras y ya los niveles de gasto son distintos. La gente que trabaja en estas industrias sabe eso. Ellos quisieran tener gente que siempre estuviera con la mentalidad del cortejo. Pues resulta que una pareja gay funciona con esa mentalidad. Como no se está construyendo nada en términos de familia, entonces la única obsesión de la persona gay es no perder a la pareja. De hecho, aún en los países más liberalizados, si se puede usar, si ese término cabe, los países más liberales o liberalizados en estas materias, se ha dicho que una pareja típica, una pareja homosexual, típicamente dura entre 1 año y medio y 3 años y ya cambia de pareja. Y estamos hablando de gente donde está aprobado, donde nadie los mira mal, donde tienen sus hoteles especiales, donde pueden hacer todos sus programas y todo lo que quieran. Aún en esas circunstancias, una pareja homosexual no suele durar más allá de 3 años. Eso significa que la mentalidad homosexual, en lo que atañe a pareja, por supuesto pareja del mismo sexo, la mentalidad homosexual es una mentalidad de continuo cortejo. No puedo descuidar a mi pareja y tengo que conquistarla todo el tiempo. Eso en términos económicos significa un despilfarro, un volumen de gasto, una capacidad de botar dinero que la gente de los hoteles lo conoce. Entonces, si tú tienes un hotel familiar, pues ganarás muchas sonrisas, muchos papás felices, muchas paredes sucias y muy poco dinero. En cambio, si tú tienes tu hotel que es gay friendly, entonces tú tienes tus paredes limpias, tienes tu conciencia sucia y tienes tu caja llena. Tienes tu registradora llena. Entra muchísimo dinero. Los países que impulsan la cultura gay son países que inmediatamente atraen un mercado internacional siempre ávido de nuevas experiencias. Esto también lo decía el señor del hotel allá en Argentina. Todos estos gays pues andan buscando, sus billeteras les permiten moverse a cualquier lugar del mundo. Entonces ya conocen Tailandia, ya conocen Rusia, ya conocen Francia. Entonces, ahora Argentina, pues qué bien, un cambio Suramérica, vamos a ver cómo se es gay en Suramérica, entonces vamos a Suramérica. De modo que la misma novedad atrae una gran cantidad de dinero. El problema, una vez más, tiene una componente económica, y esa componente económica es la que la iglesia no tiene cómo compensar, porque resulta que la iglesia está hablando de que la gente tenga familia, de que la gente tenga hijos, de que la gente... pues que gaste en eso, en su familia y en sus hijos. Y eso no representa el nivel de ganancias, eso no llena suficientemente los bolsillos de las personas que viven de esas industrias. Entonces hemos visto 3 ejemplos. Ya se trate de anticonceptivos, que ese es un impuesto al sexo. Ya se trate del aborto, que es volverse funcionario de un estado criminal. O ya se trata de la cultura gay, que es un negocio permanente, porque es vivir de la urgencia de cortejo que tiene esta población. Entonces, eso representa muchísimo dinero. Esta es una razón por la cual la iglesia resulta terriblemente fastidiosa. Ustedes se dan cuenta, y yo lo decía o lo he dicho en más de una predicación, cómo la campaña mediática contra el Papa ha querido que siempre que el Papa viaje, el único tema del que se hable sea el sexo. Resulta que el Papa viajó a Turquía con ocasión del segundo milenio del nacimiento de San Pablo. 2000 años de San Pablo, el Papa viaja a Turquía. ¿Cuántos medios de comunicación hablaron de San Pablo? Mucha gente no sabe por qué el Papa fue a Turquía. No tienen ni idea. Lo único que interesa es, llegó el Papa y se encontró con las víctimas de abuso sexual. Foto del Papa pidiendo perdón por los abusos de los sacerdotes. Entonces, si uno sacara copias de las fotos del Papa en sus viajes apostólicos, de acuerdo con los medios de comunicación actuales, lo que hace el Papa es ir por el mundo pidiendo perdón a todo el mundo. Eso es lo único que hace el Papa, ir por el mundo pidiendo perdón. Perdonen que nosotros pues hemos hecho barbaridades con los niños de ustedes. No les digo más porque tengo que irme al otro país a pedirle perdón a los papás de allá. Entonces llega el Papa allá, otra foto del Papa pidiendo perdón, porque aquí los sacerdotes tampoco han vivido su voto ni han hecho lo que tenían que hacer. Pero ahí no se demoró el Papa porque luego tenía que ir a encontrarse con las víctimas. Eso es algo planeado. Eso es una cosa perfectamente planeada que tiene un único interés, y es la desacreditación sistemática de la Iglesia, especialmente en materias de familia. La campaña ha sido muy exitosa, porque además la mayor parte de las personas parece que tuvieran muy poca capacidad de análisis y de razonamiento. Entonces, tú le preguntas a la gente, y gente es encuestas y millones de personas en todo el mundo, y efectivamente, ¿qué dicen? Los sacerdotes deberían casarse. ¿Para qué? Para que no anden molestando niños. Fíjate ese razonamiento. Que los sacerdotes se casen para que no molesten niños. Como quien dice, si un hombre está muy ocupado con la esposa, entonces no tiene tiempo de pensar en asuntos de pederastia. Resulta que la verdad científica es exactamente la opuesta. Lo que se ha mostrado es que la inmensa mayoría de las personas, pero mucho más del 90% de las personas que están involucradas en crímenes de pederastia, ni son católicos, ni son sacerdotes, ni son célibes. Son personas casadas que tienen a la esposa acostada en la cama, pero están por internet viendo niños. O sea que ese cuento de que el celibato mueve hacia la pederastia es una inmensa mentira. La Iglesia estorba, y uno tiene que tomar conciencia de eso, la Iglesia estorba. Los requerimientos morales, las invitaciones a la santidad que hace la Iglesia son fastidiosas, fastidiosas para el mercado. La persona promiscua, la persona gay, la persona que aborta, la persona que se separa, producen dinero a la sociedad. Quienes han pasado por un proceso de divorcio saben cuánto vale eso. En términos económicos, es espantoso lo que estoy diciendo, pero en términos económicos, separarse produce dinero a la sociedad. Porque para separarte necesitas un abogado, necesitas una corte, necesitas pagar, y eso en términos de dólares son miles y miles de dólares. Entonces, una manera de dar empleo es separarse. Si tú te divorcias, das empleo. Mantienes ocupados a los abogados. ¿Los abogados viven de qué? Los abogados viven de los accidentes, las quejas, los divorcios, las protestas, de eso viven los abogados. Bueno, es bueno si un abogado es honrado, eso es bueno porque eso ayuda a que haya un sistema judicial que funcione correctamente. Pero eso también significa que hay muchos abogados a los que les interesa que la gente se separe. Al abogado, cuando le llega el caso de una persona que está insatisfecha en su matrimonio, lo que le interesa inmediatamente es el signo dólar. ¡Caramba! Entró otro marrano. ¿Pero qué es esto? A ver, por favor, acomódese, señor marrano o señora marrana. A ver, señora marrana, ¿cuántos son los dólares? Perdón, ¿qué es lo que le pasa a usted? Que yo tengo un problema. Pues ese problema tiene una solución. Yo tengo una experiencia muy amplia en estos casos, yo le puedo garantizar un buen divorcio, y entonces entre usted y yo vamos a, se utiliza aquí un verbo colombiano, tasajear. El verbo tasajear quiere decir utilizar un machete, cuchillo, cosa grande para sacar amplias rebanadas de algo. Entonces, señora, yo soy su aliado y entre usted y yo vamos a tasajear al que era su esposo. Una vez que hayamos desollado a esa víctima, le quedará una buena parte a usted y quedará algo para mí, porque yo también tengo derecho a edificar mi casa, educar mis hijos y cambiar el carro. Ya es tiempo de cambiar el carro. Entonces, la iglesia es una institución que de manera continua y sistemática se opone a muchos de los mejores negocios que el mundo tiene. Se opone al divorcio y quiere la reconciliación. Pero resulta que la reconciliación es una cosa que produce muy poquito dinero. Si acaso unas sesiones de counseling, pero además en la mayor parte de las parroquias los padres no cobran por entrevista. Porque se supone que con lo que la gente dé los domingos y lo que sea, con eso se cubren los gastos. Entonces la mayor parte de los sacerdotes no cobran. Supongo que habrá tal vez algunos sacerdotes que piden alguna colaboración por entrevista, pero la inmensa mayoría no lo hacen. Entonces, si usted tiene problemas en su matrimonio, va donde el sacerdote y con 8 sesiones de counseling se arregló su matrimonio, nadie ganó plata. En cambio, si usted hubiera ido donde un buen abogado, a estas alturas estarían desollando sistemáticamente, le estarían quitando al otro todo lo que el otro ha reunido y de esa manera le queda algo al abogado que podrá entonces ir al mall, ¿cierto?, para comprarse el último iPad. ¿Sí? Entonces, así funciona el sistema económico. Aparte de todas esas razones económicas, que son muy reales porque es la pelea de dos dioses. ¿Ustedes se acuerdan que dijo Dios, por boca de nuestro Señor Jesucristo, dijo, no podéis servir a Dios y al dinero? Pues sí, no se puede tener dos dioses, no se puede tener dos señores. Eso no funciona. Tú no puedes tener dos señores. Entonces, si no puedes tener dos dioses, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el dinero es otro dios. Y nosotros no podemos servir a ese Dios y servir al dinero. ¿Qué significa? Todo lo que ya hemos dicho de abogados, de hoteles, de clínicas de aborto y las demás cosas. Creer en Cristo, entonces, es declararse oficialmente en contravía de la sociedad. Eso tiene que quedarle claro a uno, y eso a mí me fascina del movimiento católico Sanctus. Que desde el principio, cuando se habla de la cruz de Cristo, se está hablando de, me estoy poniendo en contravía de la sociedad. Cuando nosotros abrazamos la cruz de Cristo, desde el principio nos estamos quitando cualquier velo que tuviéramos, estamos abriendo los ojos y estamos diciendo, ya sé en dónde estoy, ya sé cómo es la cosa. Desde el momento en el que yo digo, acepto la cruz de Jesucristo, me declaro en contravía de los principios que suelen regir el mundo. Por eso dice la primera carta de San Juan, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Desde el principio, es mundo ahí significa eso, este tejido de complicidades en donde pues ya vemos cómo se aprovecha finalmente la herida y el problema de la persona para producir dinero, producir lucro. Entonces, aceptar la cruz de Jesucristo, este es el primer bien de la cruz. La cruz me sitúa en la realidad de mi fe. ¿Por qué? Porque hay gente que se imagina que creer en Jesucristo es más o menos tener como unos cuantos tips para vivir mejor. ¿Tú de dónde sacas enseñanzas o consejos para tu vida? Deepak Chopra me enseñó cómo tengo que afrontar las dificultades, los problemas, cómo tengo que serenarme, cómo tengo que afrontar las diferencias de opinión, pedir perdón. Es decir, Deepak Chopra me da una serie de consejos para la vida. ¿Y tú qué? Yo utilizo Deepak Chopra. ¿Y tú qué? No, para mí el cristianismo, bueno, está bien. ¿Usted le sirve el cristianismo? A mí me sirve Deepak Chopra. Al otro le sirve el libro de la guerra, que eso se ha vuelto muy popular. El libro de la guerra, ¿quién es el autor de eso? Es un chino. Ese. Y a otro le sirve Lao Tse, y a otro le sirve el secreto y a otro le sirve, ¿sí? El método Silva, método mental, ¿sí? Entonces, como los demás nos hablan ese lenguaje, a usted le sirve su cristianismo, yo llevo mi vida con Chopra o con método Silva o con lo que sea, uno a veces se puede creer esa mentira. O sea, uno a veces puede creer que el cristianismo es simplemente una manera de vivir mejor en esta tierra. Si ustedes se quieren llevar solamente una frase de esta charla, llévense solamente esta frase. El cristianismo es mucho más que un método para pasar la vida en esta tierra. Se la repito. El cristianismo es mucho más que un método para pasar la vida en esta tierra. Y cuando nosotros hicimos hace años un retiro en Ibagué, con la fundadora de Sanctus, Margarita Guarnizo, una de las cosas que nos mostró el Señor es, solamente se puede recuperar el cristianismo cuando uno vuelve a mirar al cielo. Porque la gran diferencia entre Chopra, Buda, Lao Tse, Silva o el que sea, y Cristo, es que Cristo mira el conjunto de la vida humana, no únicamente el pedacito que voy a vivir aquí, hasta esta tierra, sino es que luego viene la eternidad. Entonces Cristo está pensando en el conjunto de la vida humana. Cristo no es únicamente cómo se hace para entenderte mejor con tu pareja, cómo se hace para educar mejor tus hijos, cómo se hace para escoger carrera, cómo se hace para manejar las tensiones en el trabajo. Para esa clase de cosas basta seguramente un buen psicólogo, pero para esa clase de cosas no se necesita la sangre de Cristo. La sangre de la cruz de Cristo me está recordando que la vida humana no es simplemente cómo me organizo yo para vivir en esta tierra. Si uno piensa que el cristianismo consiste simplemente en ver cómo me organizo yo para esta tierra, señores, para eso no se necesitaba Jesús. No se necesitaba. Cualquier persona con un poquito de sensatez puede dar muy buenos consejos. El cristianismo no es un recetario. El cristianismo no es una mata de consejos para solucionar las cositas que van saliendo en la vida. Incluso me atrevo a decir esto, se puede perfectamente pasar por esta tierra y llevar una vida razonablemente feliz sin Cristo. ¿Cómo va a decir eso, padre? Usted se nos volvió ateo. Algunos me dirán, las muchas letras le han sorbido el seso. ¿Cómo le dijeron a quién fue? A Don Quijote. Las muchas letras le han sorbido el seso. Entonces, pero es que es así. Las leyes de la vida, esas están hace rato. Mire, una ley de la vida, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, es una ley de la vida. Pero para esa ley de la vida no necesitaba Cristo, eso lo han dicho desde el código de Hammurabi, allá en Mesopotamia, eso lo ha dicho el Islam, eso lo ha dicho todo el mundo. Pero es que el cristianismo no es un compendio de leyes de la vida. Es una preparación para el cielo. Y que yo conozca el único movimiento que hace énfasis específico en eso, se llama Sanctus. Y por eso nosotros somos tercos, tercos en mostrar a todas horas la cruz. La cruz y la cruz, la pasión y la sangre, hasta volverse uno cansón. ¿Por qué? Porque esta sangre me está recordando de qué tamaño es el problema. Si de este tamaño es el remedio, entonces ¿de qué tamaño es la enfermedad? Imagínate que en mi convento en Bogotá, tengo la alegría de convivir con un sacerdote ya bastante mayor, está cumpliendo como 88 años en este 2011, si Dios se lo concede. 88 años, ya es bastante. Bueno, él, sin embargo, pues no ha llegado en plena salud. De hecho, tiene una serie de problemas circulatorios y tienen que aplicarle una medicina inyectada. Y esa medicina le produce alivio durante un tiempo, el efecto dura como un mes y luego toca aplicarle otra dosis y así será prácticamente de por vida. Él depende ya de esa medicina. Bueno, el asunto es que cada inyección de esas vale más de $100, cada inyección. Entonces, cuando a uno le presentan una inyección, esta inyección vale $120, una, y después viene otra, uno dice, bueno, eso no es un resfriado. Si vale $120 cada inyección, no es un resfriado. Si es, ahora llena esa jeringa de la sangre de Cristo. Si este es el remedio, entonces ¿cuál era la enfermedad? Eso es lo que uno necesita. Uno necesita que le recuerden de qué tamaño es la enfermedad. Porque la enfermedad, lo que estaba enfermo no era solo el tiempo, estaba enferma la eternidad. Escriba eso que le va a servir. Lo que estaba enfermo no era el tiempo, estaba enferma la eternidad. Entonces, para vivir en esta tierra de una manera pacífica, de una manera más o menos razonable, tener pues una familia, una esposa, unos hijos, una cierta participación en la vida pública, pues hombre, si uno no tiene una adicción, una dependencia demasiado grande hacia ningún placer y no tiene ninguna enfermedad demasiado grave, eso se puede hacer con Cristo o sin Cristo. Para solucionar esta tierra no se necesitaba Cristo. Cristo se necesita para abrir la puerta del cielo. Para esta tierra no. Vivir en pareja, pues a todo el mundo le ha costado trabajo, porque eso no es fácil. Por eso me decía mi amigo, es que no es fácil vivir con una mujer que no es de la familia, padre. No es fácil. Pero existen los consejos, y así como ha habido parejas toda la vida, pues entonces toda la vida y toda la historia humana también ha habido consejos para las parejas. Eso ha sido toda la vida. Toda la vida ha habido esos consejos. Que entonces para vivir en pareja se necesita esto, porque en el fondo la naturaleza humana ha sido más o menos la misma. Entonces para eso no se necesita, para participar en sociedad. A nadie le gusta que le roben lo que ha trabajado. A nadie le gusta que lo traicionen, que le sean infiel. A nadie le gusta que le mientan. Los 10 mandamientos están ahí. Y aunque no estuvieran ahí, que están muy claros, pues están perfectamente escritos en el corazón humano. En el fondo los 10 mandamientos lo que hacen es sacar algo que uno ya presiente que es así. Hombre, que hay que tener respeto por los papás y por la autoridad, eso está claro. Eso funciona así. Uno se da cuenta perfectamente que una sociedad donde los hijos desprecien a los papás será una sociedad que nunca crecerá, porque precisamente crecer es aprender a sumar. Yo veo a mi papá, le aprendo cosas, cuestiono una que otra, la mejoro y así se va subiendo. La única manera de hacer sociedad es esa. Entonces, una sociedad donde los hijos desprecien olímpicamente y constantemente a los papás será una sociedad que no va a crecer. Una sociedad donde no se respete la vida y la gente se ande matando, pues eso tampoco va a funcionar. Una sociedad donde las personas sean infieles a sus compromisos matrimoniales no será el mejor ambiente para los hijos. No se necesita ser un genio, no se necesita ser un santo para saber esto. Pero es que Cristo no murió en la cruz para dejarnos unos mandamientos que cualquier persona los puede descubrir si se pone más o menos a pensar un poco qué quiere decir la vida humana. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Y ahí es donde necesitamos la cruz. Cristo dice en el Evangelio de San Juan, para esto vine, para esta hora. Cristo vino para la cruz. Escriba esa frase que le va a servir. Cristo vino para la cruz, para eso vino. Pero es que esto no nos lo predican, yo no sé qué pasa en la iglesia. Y entonces la gente no predica esto. La gente no predica que Cristo vino para la cruz. Entonces a lo sumo nos presentan a Cristo como otro Deepak Chopra, el Deepak Chopra del siglo primero. Por supuesto que el cristianismo es abundante en enseñanzas para la familia, para la pareja, para... Sí, de acuerdo, ok. Pero aunque el cristianismo tú lo puedas aplicar para esta tierra, el objetivo central del cristianismo es ¿cuál? El objetivo central se llama el cielo, y al cielo se llega a través de la cruz. Y se llega a la cruz, que es un remedio colosal, porque la enfermedad es colosal. Entonces, en la profundidad de las llagas de Jesucristo, lo que uno está buscando es la profundidad de la enfermedad humana que requirió semejante remedio. Cuando uno se escandaliza entonces de la cruz, más allá del tema económico que ya dijimos y explicamos, espero que satisfactoriamente, el verdadero escándalo frente a la cruz es que uno no se ha horrorizado frente a la enfermedad. Si a usted le dijera, mire, le tengo una noticia, caballero. Le tengo una noticia. Usted tiene una enfermedad que es muy rara, pero con estas inyecciones, que vale cada una $500, usted puede sobrevivir. Necesitamos una inyección al día. Usted dice, pero ¿yo qué tengo? Caray, ahora sí, pues. Entonces tiene que inyectarme extracto de sol, ¿será o qué? ¿Qué es lo que me van a inyectar? Esto aquí es... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo tengo? Nosotros no nos hemos horrorizado frente a la realidad nuestra. No nos conocemos. Por eso la importancia del trabajo que se está haciendo del conocimiento de sí mismo. Porque es que llegar al conocimiento... ¿Cuál es la meta del conocimiento de sí mismo? Se lo voy a explicar de esta manera. El conocimiento de sí mismo es para que a uno le suceda lo que le sucedió a los pastorcitos en Fátima. Los pastorcitos en Fátima, teniendo más o menos la edad de esta joven, que de esa edad estaba Lucía, la mayor, ¿cierto? Los pastorcitos en Fátima, teniendo la edad de esa jovencita, ¿qué les pasó? Tuvieron una visión, bueno, varias. En una de esas visiones, la Virgen hizo un gesto como así, y les mostró a cada uno la verdad de lo que eran. Los llevó, les concedió, por sabiduría, por ciencia infusa, les concedió conocerse, que cada uno se conociera. Y los niños tuvieron una sensación, y eran niños, 9, 10 años, 13 años. Los niños tuvieron una sensación de vértigo infinito, como el que se asoma a un abismo infinito. El objetivo del conocimiento de uno mismo no es simplemente adquirir las destrezas psicológicas para ver cómo me muevo mejor en el trabajo, aunque ese es un objetivo, pues, bueno, noble. Ni es únicamente a ver cómo me entiendo mejor con la pareja, ese es otro objetivo más noble todavía. Ni cómo educo a los hijos, quizás incluso más noble. El conocimiento de sí mismo es para llegar uno al horror. Llegar al horror es que llegar a asomarse al abismo de lo que es la verdad de la naturaleza humana. Cuando uno llega al horror, cuando uno llega a ver lo que en realidad es el ser humano, con toda su capacidad de arrogancia pasiva, de orgullo silencioso, de egoísmo escondido, de resentimiento larvado, cuando uno se da cuenta de lo que es uno mismo y de lo que es el ser humano en esa profundidad, entonces ahí es cuando uno, después de mirar ese abismo, levanta la mirada y dice, la cruz, claro, ahora entiendo por qué tenía que morir el Hijo de Dios. Pero entonces el conocimiento de sí mismo es hasta llegar al horror, pero un horror sin desesperación, dice nuestra hermana, amiga y maestra Santa Catalina de Siena, a quien no había mencionado hoy. Uno tiene que hundirse en el conocimiento de sí mismo hasta llegar a un horror sin desesperación. Palabras parecidas tiene ella. Porque ella dice, si uno llega sin la luz de Cristo a eso, entra en la desesperación. Pero si uno no siente espanto y horror, es que no ha llegado. Hay que llegar al horror sin desesperación. Llegar uno a comprender la magnitud del no que le hemos dado a Dios. Porque es que nosotros, a base, ¿no? Se dice en Colombia y quizás en otras partes, con nuestro nadadito de perro. Nadadito de perro es una manera de decir con disimulo y como que no parece, pero lo está haciendo. Con nuestro nadadito de perro, nosotros le estamos dando un gigantesco no a Dios. Un gigantesco no, pero uno no se ha dado cuenta de qué tamaño es ese no. En el caso de Satanás, el no fue tan claro, fue tan abierto, fue tan total, que tuvo consecuencias para toda la eternidad. Pero el no nuestro es un no que es el no del disimulo, es el no del aplazamiento, es el no de la mediocridad, es el no de todo muy bien, pero yo no perdono. Es el no de todo muy bien, pero en el fondo no creo. Es el no que consiste en que sí, ahí está el tesoro de la salvación, pero espere a ver qué puedo hacer yo por mí mismo. Nosotros disfrazamos, empacamos, envolvemos, escondemos nuestro no, pero ahí está, y está vivo, y está pudriendo el corazón. Cuando uno encuentra esa raíz profunda, que es el no que uno le ha tirado por la cara a Dios, entonces ahí entiende uno la pasión de Cristo y por qué la pasión de Cristo es indispensable. Porque la pasión de Cristo me permite asomarme al gran no y al gran sí. En la pasión de Cristo yo encuentro el gran no que la humanidad le ha dado a Dios y encuentro el gran sí que Dios le ha dado a la humanidad. Y Cristo crucificado es al mismo tiempo el retrato de nuestro no y el retrato del sí de Dios. Por eso Cristo dice, yo vine para esta hora. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta que Sanctus, con esa inspiración original que tiene, Sanctus realmente apunta al corazón mismo de la redención. Yo no sé, esa fue una inspiración que mi Dios le dio primero a esta dama, que espero que pueda venir aquí, que pueda compartir con ustedes. Por supuesto, ella está viva y trabajando de corazón, y ustedes le han leído sus escritos a Margarita Guarnizo. Yo espero que ella pueda venir. Dios le dio esa inspiración a ella, que realmente tocaba apuntar al centro, que esto toca pegarle al centro. Y luego en ese retiro nos mostró el Señor que había que poner ese lema: estamos preparando el cielo. Porque el cielo es lo que se nos ha olvidado. Y entonces, cuando uno no cumple, estamos preparando el cielo, entonces uno se pasa a otro profeta. Jesús es el gran profeta de Nazaret, pero uno se pasa a otro profeta, y ese otro profeta se llama Federico Nietzsche, el espantoso ateo enemigo del cristianismo. ¿Usted sabe cuál era el lema de Nietzsche poco antes de que se enloqueciera? El primero se enloqueció y luego se murió. El lema de Nietzsche antes de enloquecerse era: permaneced fieles a la tierra. No se dejen vender cielos. No se dejen vender eternidad. No se dejen vender más allá. Dedíquense solo a la tierra. Pues resulta que hay mucho cristiano, hay mucho católico y hay mucho sacerdote que en la manera de obrar y predicar parece que fueran seguidores de Nietzsche y no seguidores de Cristo. Entonces están pensando únicamente ¿en qué? En la salud del cuerpo, en la prosperidad material, en los placeres de esta vida, en el éxito y prestigio frente a otros seres humanos. Y por eso su gran terror es la muerte. Por eso lo que no logran pensar, lo que no pueden digerir, lo que no tienen manera de encajar en su vida, se llama la muerte. Porque la muerte no es otra cosa para ellos, sino el arrojarse a la nada, a la desaparición, al absurdo. Entonces todo carece de sentido. La muerte. Pues bien, estamos preparando el cielo, quiere decir que nosotros tomamos conciencia de que la vida es corta y la muerte es larga. El grave problema de la muerte, no del morir, sino de la muerte, el grave problema de la muerte es que es larga. Y cuando se muere una persona joven, es más larga. Alcanza a ser un poquito más larga, ¿cierto? Porque como se acortó la vida, se alargó la muerte. Entonces, la muerte es larga, ese es el problema que tiene. Y nosotros vemos la vida desde la muerte. Pero eso no parece, porque eso no se lo han predicado a uno. Entonces uno cree que el cristianismo consiste en ser buena persona. Y dice uno, pues después de intentar ser buena persona mucho tiempo con Cristo, creo que me voy a dedicar a Deepak Chopra. Ya le di bastante tiempo a Cristo y no me mejoró mi familia. Ya le di bastante tiempo a Cristo y no mejoró mi hijo, que está enfermo. Yo conozco gente que ha perdido la fe por eso. Mi hijo no mejoró. No mejoró en su salud física o mental o espiritual. ya le di mucho tiempo a Cristo y no empecé a ser feliz. Entonces ya no pierdo más tiempo con Cristo, vamos con mi propia religión. Entonces me declaro en este momento fundador de una nueva religión y así empiezan las religiones y este es el país de las religiones. Y cada uno empieza su respectiva religión y ahí funciona. ¿Cuál es la actualidad de la cruz? Que mientras haya seres humanos, el no, ese no perverso que se esconde, que está en los niños, que ya está en los niños. Me hacen el favor, sobre todo los que tengan niños chiquitos, sobre todo si los cargan, me hacen el favor de recordar que sus niños ya tienen la capacidad de decirle no a Dios. Pues eso es lo que no sabemos. San Agustín dice que el egoísmo ya aparece en los bebés antes de aprender a hablar. Y el Salmo 51 dice, pecador me concibió mi madre. Es que el problema del no es serio. El problema del no es serio, el no a Dios. Y uno no se da cuenta de eso. Por eso se necesita el conocimiento de sí mismo. ¿Y el conocimiento de sí mismo qué requiere? Requiere escucha de la palabra, requiere silencio, requiere interiorización. Por eso yo le pedía aquí a mi amiga Maite que se pusiera los audífonos para ejemplificar el asunto. Por eso los jóvenes andan con audífonos a todas horas, porque no soportan la palabra ni soportan el silencio. Entonces, ¿qué es la música que oyen los jóvenes? La música que oyen los jóvenes es algo que no es ni silencio ni palabra. No es silencio, sí, ni tampoco es palabra. Entonces, el mundo se inventó una serie de músicas, entre esas está el tecno, está el reggaetón, está la metálica, una serie de músicas que son la manera de tener el cerebro en un estado intermedio, sin palabra y sin silencio. Es el puro ritmo, es el triunfo del solo ritmo. Y entonces no hay ni silencio ni palabra. Pero uno necesita del silencio y necesita de la palabra para poder entrar en uno mismo. Y cuando uno entra en uno mismo y llega al conocimiento de sí mismo, por ahí es el camino. No hay otro camino, dice Santa Catalina de Siena, el conocimiento de sí mismo. ¿Y hasta dónde tiene que llegar el conocimiento de sí mismo? Hasta el horror sin desesperación. Entonces, una mamá que quiera ser verdaderamente cristiana, lo que tiene que desear para su hijo no es que sea únicamente bonito, inteligente, que ojalá hable tres idiomas, que le salga un buen partido, que se case bien, que tenga buena salud, que le vaya bien en el colegio, que tenga buenos amigos, sino una buena mamá, un buen papá tiene que desear que llegue a conocerse, que llegue a espantarse sin desesperación, que llegue a la conciencia profunda. Bueno, durante mucho tiempo se ha pensado que esto solo lo podían tener los adultos, pero resulta que hay una serie de niños que han sido beatificados y que han demostrado que los niños sí tienen esta capacidad. Lo que sucede es que los niños son secuestrados por la televisión, secuestrados por los medios de comunicación, secuestrados por los amigos, secuestrados por la música, y los niños secuestrados no logran avanzar. Pero los niños sí tienen capacidad para esto, porque los niños sí que logran, muchos niños sí que logran esto. ¿De qué edad murieron los pastorcitos de Fátima? Bueno, Lucía sobrevivió casi hasta los 100 años, pero Francisco y Jacinta murieron antes de los 11 años, están beatificados los dos. Ellos lograron eso. ¿Y por qué lo lograron? Porque eso está en el corazón humano. Cuando uno habla de este proceso da la impresión de que va a ser una cosa muy intelectual, que se requieren muchos estudios, mucha elaboración. No, señor. Si a usted le parece que esto es muy intelectual es por la torpeza mía, que no logro expresarme bien. Si yo me pudiera expresar bien, los niños me entenderían, pero yo no logro expresarme bien porque yo también descubrí esto tarde en la vida. No era yo tan viejo como unos de los que están aquí, pero Pero sí lo descubrí tarde.
Gracias, gracias.
Ay, madre.
¿Cómo? Como yo lo descubrí. Como yo lo descubrí tarde en la vida. Tarde. Entonces yo tampoco lo sé decir con lenguaje sencillo como debería ser. Pero esto lo descubren también los niños. El niño tiene que llegar a una conciencia vivísima. La primera experiencia profunda espiritual que tuvo Santa Catalina de Siena fue antes de los 7 años. El Padre Pío a los 8 años o 7 años ya tenía una conciencia vivísima de la majestad divina y de la rebeldía del hombre. San Juan Macías, un religioso no sacerdote de mi comunidad, era pastor y desde niño, desde temprana edad, tenía una conciencia de la gloria de Dios y de cómo Dios quiere mantener amistad con nosotros y de la resistencia que le ponemos. Las primeras experiencias místicas de San Martín de Porres en la infancia. María Goretti, la mártir de la pureza, en la infancia tenía esa conciencia. Domingo Savio tenía por ahí la edad suya y ya tenía claro, primero morir que pecar. Esto no es una enseñanza para gente que tenga muchos estudios, es enseñanza para todo el que quiera abrir el corazón. Cuando uno abre el corazón a la luz de Dios, uno se asoma y llega al horror sin desesperación. El espanto de ver que nosotros nos atrevemos a decirle no a Dios. Solo cuando uno ha sentido espanto y dolor del no que le damos a Dios, y cuando uno entonces se asombra de que Dios destruya ese no a través del sí de la cruz, uno entiende por qué la pasión es indispensable. Solo la pasión de Cristo, gota a gota, con el goteo, qué dolor decir esto, con el goteo de la cruz de Cristo, con el sangrar de la cruz de Cristo, al fin se le revienta el alma a uno y uno dice, entiendo un poco de la rebeldía que hay en mi corazón. Para eso necesitamos la cruz de Cristo. Y terminamos con una breve pregunta. ¿Y esa necesidad va a terminar en algún momento de la vida? ¿No? Toda la vida necesito recibir el testimonio de la misericordia invencible de Dios. Pero esa misericordia solo tiene sentido cuando yo descubro mi resistencia. Porque es que tenemos ese problema también hoy, que la gente repite, Dios es amor, Dios es bueno, en las clases de religión. Yo por eso no le echo la culpa, por ejemplo, a esta niña aquí. Usted se ganó y todo, ¿no? Yo no le echo la culpa a los niños. ¿Por qué? Porque es que muchas veces en las clases de religión hoy, ¿qué es? Dios es amor, Dios es muy bueno, Dios te quiere mucho, Dios no sé qué. Entonces finalmente los niños terminan por pensar que Dios es más o menos como un abuelito que reparte caramelos todos los días y que le da palmaditas en la espalda a uno y otro y que más o menos no se mete con nadie. Y el día que le dicen que ese Dios le prohíbe tener relaciones con el novio, dice, ¿pero por qué? Ese Dios no existe, ese Dios es intruso. Porque se acostumbraron a que esa era la única manera de creer en ese Dios. No a los niños. Y por eso es que a mí no me sueltan los niños para la catequesis, me mantienen amarrado, no me sueltan. Porque si yo le fuera a dar catequesis a los niños, la clase número uno es, mira, tú eres un pecador y vas a morir. Claro, hay que empezar por ahí, el niño es pecador. Invítelo, el niño es pecador. Lo que hay es que ayudar a que el niño se convierta, es que nosotros creemos que los niños son buenos, no señor. Los niños no son buenos, muchas veces lo que pasa es que saben esconder. Además, no hay mejor psicólogo que los niños. Los niños analizan al papá, analizan a la mamá, con mi papá tengo que ser así, con mi mamá tengo que ser así, con este padre bravo que trajeron tengo que ser así, con el otro señor tengo que ser así. Los niños analizan, eso tienen todo su análisis ahí psicológico. Pero nada, eso el niño es un pecador, entonces hay que tomar al niño, sentarlo en una silla. No, de veras. De manera apropiada, pero el niño tiene que descubrir que el pecado existe, que él es un pecador, que él necesita redención y que hay uno que lo ama mucho. Ahí sí el amor tiene sentido. Ahí el amor tiene sentido. Porque que le digan a uno, Cristo está dispuesto a perdonarte todo. Ay, pero yo no he hecho nada malo en la vida, entonces Cristo no importa. yo nunca he hecho nada malo. Cristo te quiere perdonar. Pues sí, será para la gente, no sé, los que atracan bancos, los que ponen bombas atómicas, pero yo como no he empezado a hacer mi primera bomba atómica, entonces yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo no le hago nada de mal a nadie. Cristo Jesús, lo descubrimos como Salvador si nosotros nos descubrimos necesitados de salvación. Y descubrirse necesitado de salvación es el objetivo del conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo no es el arte de la psicología, es el arte de llegar al horror sin desesperación. Y esa es una experiencia transformante. Esa es una experiencia que le cambia a uno la manera de mirar el mundo. Vamos a pedir al Señor entonces dos cosas: que nosotros aceptemos este mensaje y que lo sepamos vender. Eso es lo que vamos a pedir. Que nosotros vamos a coger este mensaje porque lo necesitamos. Hasta el último día de nuestra vida vamos a necesitar de la cruz de Cristo y vamos a necesitar que se ilumine nuestro mundo interior. Y hasta el último día de la vida que podamos ser testigos de esta clase de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno.